Estamos ya preparados y listos para una entrevista más con Liliana Kovanog. Ella es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine y que prácticamente, bueno, pues trae información fresquecita como cada día. Siempre hay algo que sale todos los días con el gobernador. Siempre hay información importante que compartir. Y es por eso que nos enlazamos directamente hasta Cleveland a través de la 87.7, Cincinnati 97.7 y Columbus 103.1. Muy buenas tardes, Lili, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de que finalmente hoy salió el sol acá en Columbus, así que estamos felices. Muchas gracias.
Por fin, como que el sol de repente te cambia el ánimo, ¿no? Influye
totalmente,
muchísimo en el ánimo de la gente.
Definitivamente que sí.
Dan ganas así como de salir a caminar al perro y salir a desempolvarse un poquito del encierro, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto, Lili, porque hay mucha información que de repente ya estábamos viendo que venía, valga la redundancia. Pero bueno, pues ahora ya es oficial, ¿no? Vamos a entrar en materia, Lili, y el gobernador ha extendido la orden de quedarse en casa.
Sí, esa orden se dio hoy y la nueva extensión va a ser hasta el día 1 de mayo. Así que eso es algo importante para que todos lo sepan. Van a estar publicando un documento en donde nos dan más detalles de los cambios, pero sí es definitivo que esa orden va a ser un poquito más larga ahora.
Ajá, ahora, ¿a qué te refieres a que la orden va a ser más larga?
O sea, que antes lo ha hecho, la orden que existía actualmente ya estaba por vencer, y entonces esta nueva orden de quedarse en casa va a estar activa hasta el 1 de mayo. O sea que ahora ellos van a agregar información adicional a la orden que ya tenían, uh-huh, para que eso quede ya registrado en los registros. O sea que hasta el 1 de mayo va a estar esta orden. ¿Y eso qué significa? Que solamente los que se consideran negocios indispensables, uh-huh, son los que supuestamente van a tener la oportunidad de estar trabajando.
Okay, ahora, bueno, ya se veía venir, y aparte, bueno, ya la orden anterior, por así empezarlo a llamar, mencionaba que únicamente los negocios necesarios eran los que podían operar. Sin embargo, mucha gente o muchos negocios no siguieron esta ordenanza. Ahora van a ser más estrictos en esta segunda etapa, por así decirlo, de la ordenanza de quédate en casa.
Sí, bueno, definitivamente que ya, de hecho, van a darnos más puntos específicos con esta nueva orden, pero sí, el vicegobernador lo mencionó hoy durante la conversación, que aunque la gran mayoría de los negocios están haciendo caso, hay unos que no están haciendo caso y que ellos van a tener pues bastantes repercusiones en ese tema. Nos van a dar más detalles, y nuevamente, como lo han hecho ellos en el transcurso de todo este tiempo, ellos piden a las personas, a los dueños de los negocios, que lean esas pautas de la orden de quedarse en casa. O sea que va a haber un poquito de información más específica. Se mencionó en la conferencia de prensa de hoy en la tarde, por ejemplo, los negocios que todavía se mantienen abiertos, va a haber una información adicional acerca de cuántas personas pueden estar en un momento dado dentro del negocio. Entonces, esos son pautas especiales que probablemente se aplicarán sobre todo con los supermercados, uh-huh, en cuanto a cuánta es la cantidad de personas que van a poder estar ahí a la vez. Uh-huh. Entonces, estamos esperando un poco más de ese detalle que nos dijeron que en el transcurso de, qué sé yo, podría ser horas, el día de mañana quizás, pues ya tengamos la nueva orden, y entonces podremos analizarla más detalladamente con ustedes.
Okay, fíjate que sí, algunos negocios, y a mí hace un par de semanas, recién apenas empezaba lo de la ordenanza, me tocó ir por comida para mis perros, y en la tienda ya estaban aplicando eso, de que decían, no puede haber, de hecho, entrabas a la tienda y nada más entrabas a lo que es donde están las cajas para cobrar. No te dejaban entrar completamente a la tienda, y te decían, nada más puede haber dos personas sí, adentro de la tienda, no tienes que te pusieron un, te pusieron un una línea azul donde no podías cruzar. Y tú nada más decías qué necesitabas y ellos iban por el producto. Entonces, yo creo que muchos comerciantes ya lo tienen contemplado, pero ahora va a ser más en forma, ¿no? De que cuánta gente puede entrar a la tienda a hacer sus compras y las distancias, ¿no?, que deben de mantener.
Claro. Y otra cosa que es importante es que el gobernador no va a decir solo 10 personas o 15 personas, porque todo eso depende mucho de los diferentes tipos de negocios. Uh-huh. Ellos dan los parámetros generales, pero nuevamente el gobierno del estado le está solicitando a los negocios que sean ellos quienes determinan cuál es la cantidad de personas que pueden tener ellos dentro del establecimiento para asegurarse que ellos van a poder cumplir con las pautas de distanciamiento. Entonces, no es que va a decir el gobernador una cantidad X, ¿no?
Claro.
Eso va a depender mucho de los diferentes negocios, pero también esto es importante que tomen nota para aquellos negocios hispanos que se encuentren abiertos, aún sea restaurantes y lugares de esos donde la gente está viniendo a recoger comida, o las tiendas de abarrotes, de comida, que de veras tienen que ponerle cuidado a esta orden, porque en ese sentido, recuerden que apenas nos estamos acercando, como decimos, al ojo del huracán. Todo esto que hemos hecho durante el completo mes de marzo ha sido preparación. Sabemos que acá, en las próximas 2 o 3 semanas, es cuando la cosa se va a poner bien fea. Y entonces, más que nunca, es sumamente importante que ustedes sigan las reglas, sigan las pautas, y que por más que estemos todos con muchas ganas de salirnos, de que ya nos hace falta la familia, los amigos, la pachanga, la amistad, debemos de mantenernos en casa, porque especialmente hoy día la doctora Acton decía: si ya nos hemos sacrificado a este punto, no lo echemos a perder. Tenemos que quedarnos en casa para asegurarnos que este control que han logrado tener en el estado de Ohio se mantenga, de manera que cuando las personas que realmente van a necesitar de esa atención hospitalaria, que los hospitales, que el personal médico esté ahí, que los recursos estén ahí para salvar las vidas. Cada día que ustedes se quedan en su casa, ustedes nos están ayudando a nosotros a salvar vidas.
Claro, fíjate, las ironías de la vida, ¿no? Cuando nuestra mamá te decía, levántate, que ahí no vas a hacer nada acostado en la cama, ahora es al revés, ¿no? Sin querer acostado en la cama vas a estar salvando al mundo, ¿no? Entonces, hay que quedarse en casa y salir a lo necesario, ¿no? Y precisamente hablando de salir a lo necesario, ¿los parques siguen abiertos?
Sí. Los parques van a seguir abiertos, igualmente cada parque se va a tratar como un espacio individualizado. Si hubiesen parques en donde ciertos senderos o ciertas zonas no se aprestan para mantener ese distanciamiento, sería posible que ya sea una sección del parque o bien un parque completo lo podrían cerrar, a razón de asegurarse de que no se armen molotes, ¿no?, de que la gente tenga ese espacio de separación que se necesita. Pero de momento los parques se van a mantener abiertos. Algo importante de hacerles notar es que las personas pueden todavía irse de pesca. Eso no lo están prohibiendo, y de hecho el gobernador mencionó hoy que a las personas que les gusta la pesca de por sí quieren estar solos para poder pescar, no necesitan mucha gente ni mucho ruido. Claro. Así que mientras las personas que hacen este tipo de distracción, mientras ellos mantengan ese distanciamiento social, no hay ningún problema, pueden todavía continuar con esas actividades. Lo que sí no va a poderse dar este verano, porque todavía no sabemos si esta prohibición va a irse mucho dentro del tiempo de verano, pero de momento los deportes organizados, por ejemplo las ligas de soccer, de fútbol, o los campamentos de verano, si hay algunas de esas actividades que se llevan a cabo bien temprano, pues de momento todas estas actividades se están cancelando, o sea, están prohibidas. Y eso podría cambiar más adelante, pero es importante que las familias sepan que quizás muchas de esas distracciones que ya entrando el mes de mayo y junio ellos están a la espera de realizarlos, es posible que este año no se pueda.
Claro, sí, prácticamente por lo que estamos visualizando, el coronavirus nos vino a arruinar el año, ¿no? Por muchas cosas, uh-huh. Por las actividades que tú acabas de mencionar. Ahora, algo que me llamó la atención es que los centros de jardinería, ¿no? ¿Van a estar abiertos?
Sí. Sí, fíjate que ese tipo de negocios no los van a cerrar. Como lo explicó así muy brevemente el gobernador, es que ellos califican más o menos dentro de esa misma categoría que las tiendas generales donde se venden la comida. Entonces los centros de jardinería no los van a cerrar, sin embargo, igualmente con ellos se aplica la misma regla que con todos los demás. Tienen que tener una cantidad X de personas que podrán estar dentro del establecimiento en un dado momento, tiene que darse el distanciamiento, tienen que cumplir con todas las reglas de seguridad, de sanidad para quienes vienen a comprar, igualmente que para las personas que trabajan en estos garden o nursing centers. Y algo que sí, nuevamente les aviso, es que si hay personas que están trabajando en este tipo de trabajo de agrícola, porque en realidad sí lo es, y si ustedes no tienen el equipo necesario, los guantes, las mascarillas o simplemente los desinfectantes que necesitan para que el lugar de trabajo sea seguro, por favor repórtenlo a los departamentos de salud de la región donde ustedes viven. Recuerden que usted puede hacer ese reporte y mantenerse anónimo.
Claro. Ahora, en cuestión de empresas esenciales, porque ese ha sido realmente el tema, de que mucha gente está confundida, de que si mi empresa es esencial, que si no es esencial, ¿esto puede cambiar por región? ¿Esto cómo sigue siendo?
Sí, definitivo que eso cambia por región y dependiendo del negocio que sea y las necesidades en esa zona. De hecho, que hoy día en la conferencia de prensa el gobernador dijo que él va a formar un consejo para que hagan una evaluación y para que ellos proveen guías más específicas en cuanto a los departamentos de salud, en cuanto a cuáles se consideran negocios esenciales o no. Como recordarán ustedes, los departamentos de salud son los que están encargados de asegurarse que se respete la regulación en cuanto a cuáles son estos negocios esenciales o no. Entonces, como que hay cierta diversidad o variedad de opinión en cuanto a lo que se considera, por ende va a haber una junta que va a ayudar a refinar un poco más esas guías para ayudarnos.
Okay, entonces hablando precisamente de estos centros de jardinería, y me tocó ver, y esto viene en mi siguiente pregunta, me tocó ver ahorita que me tocó pasar por centros de jardinería que están solicitando gente. Hay trabajos y creo que hay una nueva página para buscarlos, ¿no?
Definitivamente, y de hecho que hay más de 11,000 puestos, trabajos, okay, que ya están ahí, que están con mucha necesidad de conseguir personal. Muchos de estos trabajos tienen que ver con trabajos que tengan que ver con el suministro de alimentos, la preparación, suministro, distribución de alimentos. Hay mucho trabajo para hacer entrega, delivery, y también para distribución. Así que es muy fácil el link que tienen que seguir. Va a ser el mismo que les hemos estado repitiendo constantemente: coronavirus.ohio.gov, con la rayita
diagonal,
y en inglés se llama job search, busca de trabajos. Así que nosotros, a través de la Mega, al igual que a través de la Comisión de Asuntos Hispanos y los medios sociales, vamos a hacerle bastante propaganda a esta oportunidad que existe, porque estos son muchos de los trabajos que quizá gente de la nuestra pueda aplicar. De hecho, que el mismo vicegobernador decía, si hay estudiantes de universidad, que ya la universidad está por terminar, que no van a poder tener los trabajos que normalmente tendrían, pues tal vez muchos de estos otros trabajos sean buenas oportunidades, y casi que están contratando, pero muy, muy rápido a las personas. Así que les recomendamos que vayan a este link y que lo busquen, Job Search.
Okay.
Busca de trabajo.
coronavirus.ohio.gov/job-search. Y obviamente nosotros vamos a compartir también este link en nuestras páginas de internet para que no te despegues, insisto. Toda la información que tenemos, que nos va llegando, todo lo puedes encontrar también en nuestras plataformas digitales de la Mega. Ahora, hay una... estamos hablando ahora de... Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el IRS, la página del IRS, sobre el famoso cheque que el gobierno federal va a distribuir para quienes son elegibles, que todo mundo ahorita ya está haciendo preguntas, está diciendo, ¿me toca, no me toca? ¿Qué podemos hablar de esto, Lili?
Claro. Bueno, lo primero que les quiero recomendar, y para todos ustedes que tengan ya bien un teléfono con el que puedan tener acceso a la internet o bien desde su casa, si ustedes hacen una búsqueda en la internet, en donde usted simplemente escriba IRS o IRS, cheque gobierno federal, eso los va a llevar a ustedes a una página en donde hay cualquier cantidad de preguntas y respuestas que las personas están haciendo, y así usted podrá tenerlo a mano. Igualmente nosotros se lo vamos a hacer disponible por medio de la Mega y de la Comisión de Asuntos Hispanos. Pero en general lo importante es que saber es que la mayoría de las personas que son elegibles para recibir este beneficio no tienen que tomar ninguna acción. En ese sentido, no es que usted tiene que empezar a llenar formularios y papeles para hacer esto. Esto va a estar sumamente conectado con sus declaraciones de impuestos. Entonces, es muy importante que los contribuyentes que son elegibles y que presentaron sus declaraciones de impuestos, ya sea el año pasado o al año antepasado, van a recibir automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o de $2,400 para parejas casadas. También los padres recibirán $500 por cada hijo calificado. Desde luego, siempre hay excepciones, siempre hay preguntas. Entonces, en ese sentido, pues sí les recomendamos que vayan a esa página, que revisen la información que está ahí. Y también el IRS va a tener líneas abiertas para que las personas puedan llamar y hagan consultas.
Claro. Ahora, sí, obviamente meternos a este tema es... podemos hablar toda una hora o todas dos horas porque son preguntas, cada caso es diferente. Pero a nivel general, bueno, ahí está la información que también la vamos a postear en nuestros sitios de internet, ¿no? Hay muchas preguntas como quién es elegible para el pago de impacto económico, cómo el IRS sabrá dónde enviar mi pago, lo que acabas de mencionar. El IRS no tiene mi información de depósito directo, qué es lo que puedo hacer. Si normalmente no tengo el requisito de presentar una declaración de impuestos, aún puedo recibir mi pago. Lo que sí, y la pregunta del millón, la que siempre hago, ¿no? La gente que pues desgraciadamente pues hace sus impuestos, pero pues no tiene un número de seguro social.
Sí, esa respuesta yo no te la puedo dar, no la tengo, pero definitivamente que es la pregunta del $1,000, millón
del
de
millón.
Dólares. Que definitivamente yo creo que sí es importante que a través ya sea de las redes sociales o de las compañías que hacen trabajo de impuestos. Sí sabemos que hay bastantes compañías hispanas o bien organizaciones que ayudan a las personas. Yo creo que esas son preguntas que deberán de ustedes hacer específicamente para esas personas. Lamentablemente, pues sí hay ciertos recursos que no están disponibles para quienes no son documentados. Sin embargo, sí sabemos que existen muchas familias de estado mixto, en donde quizá los niños son nacidos en este país. Recuerden que sí hay formas para conseguir cierto tipo de ayudas para niños, para familias.
Claro.
Pregunten en sus condados. Por ejemplo, en el condado de Franklin County, hoy está circulando una carta que hay en donde a familias de bajos recursos con necesidades especiales que cumplen ciertos requisitos se les va a estar ayudando con $500. O sea que donde ustedes vivan manténganse informados y conectados con las organizaciones hispanas para que así usted pueda obtener toda la cantidad de apoyo y beneficios que sea posible.
Claro. Y por supuesto, básate y pregúntale a tu preparador de impuestos o a tu contador, porque ellos son los que están también más inmiscuidos con la información del IRS, o simple y sencillamente marca al IRS. El IRS hablan español. Y vete a la página que dijo Lili, IRS o IRS.gov. Ahí puedes encontrar toda la información también, los números de teléfono. El IRS, insisto, hablan español y te resuelven todas tus dudas, ¿no? En caso de que... Ahora, si de repente... algo que mencionaste, Lili, es que pues, realmente si tú eres de las personas que calificas, pues no tienes que hacer nada, ¿no? Más que esperar.
Correcto. Para la mayoría de las personas que califican, si ustedes hicieron sus impuestos, simplemente van a tener que esperar. En esa misma página web que les hemos mencionado, te dan ciertas instrucciones en caso que, qué sé yo, si tú empiezas a oír que todo el mundo ha recibido algo y ustedes no lo han recibido todavía, pues sí hay maneras de hacer ese tipo de consultas. Como te dije, esto es bien individualizado, entonces es sumamente importante que cada quien esté a la mira y que revisen esta página, porque la otra cosa que sucede es que este tipo de páginas informativas son ahora la mejor herramienta que ellos utilizan para comunicarse con el público, y a menudo ellos les la están poniendo al día. Por eso es que es bien importante que ustedes la tengan a mano y que de vez en cuando pues le den una repasadita para ver si algo puede haber cambiado.
Perfecto. Pues como siempre, información importante que a todos nos sirve, y que, toda la información que hablamos en cada entrevista, vea nuestras plataformas digitales de La Mega, y ahí vas a encontrar teléfonos, links, organizaciones, todo lo que tú escuchas en estas entrevistas. Corre la voz, y también en breve les vamos a decir cómo pueden volver a escuchar si acabas de prender tu radio y dices, chin, ya me perdí de qué fue lo que hablaron. No te preocupes, porque vamos a tener un espacio también en nuestras plataformas digitales donde vas a poder escuchar todas las entrevistas que hemos tenido con todos nuestros invitados, incluyendo a Lili Kovanov. Muchísimas gracias, Lili. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
Simplemente les quiero recordar que también el gobernador dijo hoy, si las personas han viajado afuera de Ohio, él les recomendó hoy día que al regresar a Ohio, si les es posible, por favor, quédense en su casa por lo menos 2 semanas, porque sabemos que se está trabajando mucho acá en Ohio para que todos nos quedemos en casa, pero no sabemos qué cosas trae la gente que viene de afuera. Entonces, eso es muy importante, que traten, por favor, de quedarse en casa si es posible. Y no se han dado reglas para que no se pueda hacer ni funerales ni bodas, nada de eso. Se anda un chisme de que no, se puede hacer a lo contrario. Sí se pueden hacer bodas, sí pueden haber funerales, pero sigue la regla de que no deben de haber más de 10 personas juntas. Entonces tienen que ustedes estar muy al punto de eso también.
Claro, o sea, sí se pueden hacer, pero están sus limitantes, ¿no? Ya cada quien decide a nivel personal, valga la redundancia, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Bueno, pues ahí está.
Correcto.
Muchísimas gracias, Lili. Que tengas un excelente día y, primero Dios, bueno, pues mañana nos volvemos a conectar contigo con más información relevante que por parte de las oficinas del gobernador Mike DeWine.
Muy bien, muchísimas gracias a todos, feliz tarde, y recuerden de completar el censo si todavía no lo han hecho.
Complétenlo, son 5 minutitos. Gracias, Lili.
Para servirle.